8 de la mañana en punto. Una de las noticias del día tiene que ver con el cambio en la tasa de usura. Hace unos minutos estábamos hablando con el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, y él dijo, entre otras muchas cosas, que la tasa de usura se debería acabar en Colombia como se ha acabado en otros tantos países, particularmente señaló los de la OCDE. Y dijo también que acataban la decisión, pero que creen que no va a tener mayor impacto en la medida en que las tasas de interés de los bancos hace mucho rato no están pegadas de la tasa de usura. Tenemos en línea al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y le queremos preguntar, por supuesto, sobre la tasa de usura y sobre lo que está diciendo Asobancaria, que palabras más, palabras menos, dice que esto no va a servir de mucho. Ministro, bienvenido, muy buenos días.
Bueno, buenos días, Yolanda, como siempre, un gusto saludarlos. Voy a contradecir al presidente de la Asobancaria, porque la reducción de la tasa de usura sí tiene un efecto, ¿y de qué manera? Hay 1.400.000 tarjetas de crédito hoy en Colombia a las que le aplican la tasa de usura. Es decir, los bancos están cobrando una tasa de interés igual a la tasa de usura. Esas 1.400.000 tarjetas, es mucha gente, deben 5 billones de pesos. De manera que en la medida en que baje la tasa, y a partir de mañana, pues los bancos van a tener que hacer remarcar los precios, a tener que bajar esa tasa. Esa reducción, que prácticamente es del 33% al 32%, le va a ahorrar a los tenedores de esas tarjetas de crédito la nada despreciable cifra de 38.000 millones de pesos. 38.000 millones de pesos que dejan de salir del bolsillo de la gente, de los tarjetavientes, de los que tenemos deudas con tarjetas de crédito, hacia los bancos. Entonces sí es un alivio para muchísimas personas que deben en sus tarjetas de crédito, que tienen saldos, y a esos saldos les estaban cobrando una tasa de interés del 33, ahora será del 32. Y lo más importante, la tasa se seguirá revisando mes a mes, ya no cada tres meses, que era lo que ocurría antes. Estoy a punto de entrar en este momento a la Junta Directiva del Banco de la República. En la medida en que el Banco de la República siga bajando la tasa, pues rápidamente eso se va a traducir en una disminución también de la tasa de usura, para que los colombianos que tenemos créditos de consumo, pues podamos tener un alivio en esa materia.
Señor ministro, precisamente sobre esa reducción de la tasa piso, de esa tasa de intervención del Banco de la República, ¿no sería mucho más efectivo pues seguir presionando a la Junta Directiva para que tenga unas reducciones superiores? Hoy en día, vale la pena recordar, está más de 2 puntos porcentuales por encima de la inflación la tasa del Banco de la República. ¿Cómo explicarle al colombiano en común que todavía el Banco de la República tiene una política que es contraccionista, que contribuye a frenar la economía cuando la economía viene creciendo tan poco?
Y sobre todo, Jorge, con una inflación que ya está totalmente controlada, porque recordemos que la inflación sí llegó a estar casi en el 9% en julio del año pasado, pero eso pues por el fenómeno del Niño, por la escasez de alimentos, por ese paro camionero tan, digamos, lamentable y que generó tantas consecuencias. Pero ya la inflación está en 3.4%, o sea, ya está dentro del rango normal, razonable, donde se ha fijado la meta del Banco de la República es que esté entre el 2 y el 4%. Yo soy el primero en decir que eso es muy importante, que para el bolsillo de todas las familias colombianas, tener la inflación bajo control, pues es tal vez lo más importante de todo. Pero ya una vez que la inflación está ahí, pues el paso siguiente es preocuparnos por el crecimiento. Y todos tenemos esa preocupación, que el crecimiento ha estado débil, todos quisiéramos ver que la economía tiene un poco más de dinamismo, y naturalmente la bajada de tasas de interés es lo que más puede ayudar. Entonces sí, esa es nuestra tarea, vamos a ver cómo nos va hoy en esta Junta Directiva del Banco de la República. Ya al final de la tarde pues tendremos alguna noticia en esa materia, y avanzar también en la reducción de las tasas de los bancos, porque es que el Banco de la República ha bajado las tasas, pero los bancos no tanto, sobre todo cuando se trata de los créditos de consumo. Y ahí es donde tenemos nuestras discrepancias con la Asobancaria. A nosotros pues nos corresponde ponernos del lado de lo que más le sirve a la economía. Y en este momento lo que más le sirve a la economía es que las familias colombianas tengan un alivio y esos créditos de consumo se abaraten. Para que primero pues no se le vaya a la gente de la plata pagando intereses, y segundo, pues para que se tome la decisión de comprar nuevamente pues los electrodomésticos, la vivienda, los vehículos, en fin, es algo muy importante para mover el aparato económico colombiano.
Claro, ministro, pero volviendo a lo que va a hacer la Junta Directiva del Banco de la República hoy, tal vez usted nos pueda decir si usted va a llegar con una propuesta de bajar la tasa de interés en un cuarto punto porcentual, que es lo que espera el 92% de quienes siguen la economía y son encuestados por FEDESarrollo, o si usted va a pedir o va a solicitar que se considere una reducción de hasta medio punto porcentual en esa tasa de interés de intervención del banco.
A los compañeros de junta, Jorge, les choca mucho que uno por radio antes de empezar la junta diga qué es lo que va a decir y fije su posición. Y yo creo que tienen cierta razón en preferir que se haga el debate alrededor de los documentos que presenta el equipo técnico del Banco de la República, que hace un análisis de cómo está la situación económica, de cuáles son las perspectivas, de cuál es la última información que se haya, digamos, allegado para ese análisis, y que sobre esa base, de una manera pues muy fría, uno haga su propuesta y su planteamiento. Entonces, no voy a romper esa regla, voy a esperar más bien a que en minutos comience la junta, y ahí pues plantearé cuál es el punto de vista, y ya al final en la rueda de prensa se sabrá exactamente pues cuáles fueron las posturas de los diferentes miembros, de los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. De manera que lo que sí le puedo anticipar es que creo que las tasas deben seguir bajando.
Claro, deben seguir bajando, pero así se choquen, medio punto, dijéramos, ministro.
Pues es lo que la gente quiere, no hay duda, es lo que la gente quiere y lo que la gente espera que el ministro de Hacienda defienda en ese escenario. Pero esperemos y no nos adelantemos a cualquier conclusión. También hay que ser en esto muy serio y decir, podemos saber cuál es la información que nos va a presentar el Banco de la República, cuáles son, digamos, sus recomendaciones, cómo están viendo las perspectivas, qué va a pasar con la inflación en los próximos meses, porque esa es una información pues que uno también tiene que sopesar a la hora de fijar su postura.
Ministro, ¿se debe acabar la tasa de usura como plantea su bancario?
Pues ese es un debate muy de muchos años y de no solo de vieja data, sino de mucho fondo, sobre si se debe o no acabar la tasa de usura. Viendo tanta tasa de tarjetas de crédito ligadas al techo de la tasa de usura, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estarían esas tasas si no hubiera la tasa de usura? ¿Estarían cobrando más los bancos o estarían cobrando menos? Si uno piensa que los bancos estarían cobrando más, pues a lo mejor tiene sentido mantener la tasa de usura, porque eso sí protege a la gente, protege a todos los tenedores de tarjetas de crédito y las personas que tienen deudas. De manera que es un debate que tiene mucho de largo y mucho de ancho, pero al final del día es una norma de rango legal. O sea, no es una cosa que el gobierno el día de mañana puede decir bajó y decidió acabar con la tasa de usura. No, eso es un debate que tiene, digamos, mucha profundidad. Y lo que le puedo decir es que el gobierno no tiene ninguna iniciativa y ningún interés en acabar con la tasa de usura.
Señor ministro, en la anterior junta directiva del banco, ustedes tuvieron una sorpresa inflacionaria en el sentido de que la inflación entró al rango meta. Hoy en día está en el 3.39%. Eso nadie se lo esperaba, digamos, no se lo esperaba ningún analista, ninguna de las entidades que hacen proyecciones le pegó a ese resultado tan positivo. ¿Qué tal que vaya y ustedes hoy vuelvan a recibir información de otra sorpresa antiinflacionaria? ¿No sería bueno que en términos de un principio de precaución el Banco de la República actuara en favor de esa sorpresa antiinflacionaria, dándole un estímulo a la economía?
Sí, lo que pasa es que no vamos a tener más información en materia de inflación de la que ya tenemos. ¿Por qué? Porque el dato de inflación de agosto, el mes que termina hoy, solo lo vamos a saber el martes de la semana entrante, cuando el DANE lo revele. Entonces, la información con la que se tiene, digamos, con la que se cuenta para tomar esa decisión, es que la inflación está en 3.4%. Ya de aquí para adelante es sobre proyecciones que tenemos que trabajar. El Banco de la República está pensando que la inflación va a subir un poco en lo que queda de este año para terminar muy cerca del 4%. Creo que el pronóstico más reciente que tienen es que terminará el año en 4.1%. La gente se estará preguntando, ¿por qué si la inflación ya está en 3.4% hoy, por qué va a subir en los próximos meses hasta 4%. La razón es la siguiente. El año pasado, los meses del primer semestre fueron meses de muy alta inflación por el efecto del precio de los alimentos. En la medida que este año los precios de los alimentos han bajado, eso es lo que ha permitido bajar la inflación. Pero ya en el segundo semestre del año pasado, la inflación no fue tan alta. Entonces nos estamos comparando con una base ya, digamos, más baja, que fue la base con la que se cerró el año 2016. Por eso no se espera que la inflación siga bajando, más bien por el contrario, que suba un poco en lo que resta de este año. Pero eso son cábalas, son proyecciones. Lo cierto es lo que usted dice, la inflación ya está en 3.4%. Y uno ve, si la inflación está bajo control, pero el aparato económico demanda a gritos estímulo para que la economía pueda crecer más, y especialmente el consumo, pues no hay que ser un PhD en economía para decir, pues lo que más le sirve a la economía en este momento, que la inflación ya está bajo control, es bajar las tasas de interés para que se estimule la demanda y aumente el consumo.
Y a propósito de estimular la demanda y aumentar el consumo, ministro, hay muchos comerciantes del país que no la pasan bien porque la situación económica pues no es fácil en América Latina, que han insistido en que fue una equivocación el incremento del IVA hasta el 19, que eso ha frenado todavía más el consumo. ¿No será que es una buena idea bajarlo un poquito? ¿Han pensado ustedes en esa posibilidad o definitivamente no?
Esa es una muy buena pregunta, porque pues es lo que la gente piensa, y sobre todo pues lo que sale a flote cuando se trata de encontrar el culpable de por qué la economía no está creciendo más. Entonces es bueno poder responder esa pregunta directamente. La subida del IVA es lo que nos permitió, primero, mantener la calificación triple B. Si no, hubiéramos perdido nuestra calificación, comprometiendo el grado de inversión de Colombia. Seguramente el dólar no estaría como está hoy a 2.950 pesos o alrededor de 3.000 pesos, sino que tendríamos un dólar más alto. Especulando un poco, uno podría decir a 3.300, 3.400 pesos, porque la situación externa de Colombia se habría debilitado y la percepción de los inversionistas no sería la misma que tenemos hoy en día. Si eso fuera así, si el dólar estuviera a 3.300 pesos, tendríamos en este momento presiones inflacionarias. El Banco de la República no estaría bajando las tasas de interés. Y tendríamos, por otro lado, una situación de mucha desconfianza, porque el país en materia fiscal estaría pues muy desordenado. Entonces, la subida del IVA no es lo que ha generado los problemas. La subida del IVA lo que ayudó fue a estabilizar la economía colombiana. Puede que el IVA en los primeros meses del año haya tenido algún impacto sobre los precios. Sin duda alguna es un esfuerzo importante de todos los hogares colombianos de pagar unos impuestos adicionales, pero estaríamos mucho peor si no se hubiera hecho eso. Entonces le respondo la pregunta de por qué no lo bajamos, porque pues sería borrar con el codo lo que se hizo con la mano, sería ahí generar el efecto totalmente contraproducente de, primero, poner en peligro nuestra calificación triple B, segundo, generar desconfianza, pérdida de credibilidad en la economía colombiana, y eso tendría un costo enorme, porque la confianza y la credibilidad valen oro. Y este país sí ha tenido que tomar decisiones muy duras, muy difíciles, como subir el IVA, pero absolutamente necesaria. No había alternativa. ¿Por qué no había alternativa? Porque perdimos una parte muy grande de los ingresos que recibía el gobierno por cuenta del sector petrolero, eso se perdió, y por otro lado, teníamos que mejorar la competitividad de las empresas colombianas para que generen empleo, para que inviertan. Y por eso también era necesario bajar algunos impuestos de las empresas. Por ejemplo, acabar con el impuesto a la riqueza y bajar el impuesto de renta. Entonces, no había alternativa. Era una medida necesaria, impopular, pero necesaria. Y a nosotros nos ha guiado en esta función, en este ejercicio del Ministerio de Hacienda, pues, hacerlo responsable, no necesariamente lo popular. Porque lo responsable es lo que perdura y lo que con el tiempo también se ve que es lo que más le convenía a todos y es lo que al país como un todo, pues, lo que el país necesitaba para poder salir y seguir adelante ya sin esos ingresos petroleros.
Ministro, y llevamos desde hace varios días, pues aquí en RCN Radio, reportando las inquietudes de aquellos sectores que salieron más damnificados en la propuesta del presupuesto. Un sector importante, el de ciencia e investigación. ¿Hay una buena noticia para ellos, ministro?
Sí, hay dos buenas noticias. Uno, primero, yo vengo, Yolanda, de ese sector. O sea, yo trabajé muchos años en los centros de estudios, de investigación, pues ustedes saben, en FEDESarrollo, y conozco perfectamente...
¿Usted sabe lo que es trabajar con las uñas?
Uh-huh. Exactamente. Y uno, por ejemplo, en estos ejercicios de gobierno, que ve que hay sectores donde todo ahora se mide en billones de pesos y las inversiones gigantescas, sabe que en ciencia y tecnología, con muy pocos recursos, las entidades hacen mucho, los institutos de investigación, las mismas universidades hacen mucho.
Pero cuando los pocos recursos se los recortan, entonces, ahí sí no pueden hacer nada.
Con eso. Te cuento una cosa, por ejemplo, una entidad como FEDESarrollo, es una entidad que, pues si recibe un apoyo de Colciencias para contratar jóvenes investigadores que vienen de regiones del país y recibe, por decir algo, 300 o 400 millones de pesos al año para eso. Eso hace toda la diferencia. Y es mucho el conocimiento que se genera y es mucha la investigación. Y entonces contribuye uno también a formar gente y estas personas después van a hacer sus estudios al exterior y vuelven a las universidades en las diferentes regiones del país. Yo soy el más consciente de eso. Entonces, con unos recursos adicionales yo creo que podemos mejorar la situación del sector, particularmente de Colciencias. Y tengo otro buen mensaje para el sector de ciencia y tecnología. Mire, ayer se terminó el trámite, aprobamos ya definitivamente el acto legislativo que reforma las regalías. Hubo mucha controversia porque se tomó la decisión de utilizar una parte de los recursos de regalías que no se habían utilizado de ciencia y tecnología para movilizarlos hacia la construcción de vías terciarias. La razón es simple, esa plata estaba en caja en el Ministerio de Hacienda sin utilizarse porque el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema de Regalías no utilizaba los recursos, no los había aprovechado. Entonces, tomamos esos recursos para hacer vías terciarias. Eso también generó mucha crítica del sector de ciencia y tecnología. Pero mi respuesta a ellos es, miren también otro artículo de este acto legislativo que resuelve el problema de la mala utilización de los recursos de ciencia y tecnología en regalías. Esos recursos habían quedado muy en manos de los gobernadores. Ellos dirigían esos recursos hacia ciertas entidades más de la órbita pública. Ahora lo que quedó en la Constitución es que los recursos de ciencia y tecnología de las regalías se tendrán que adjudicar primero con convocatorias públicas y segundo, podrán participar en esas convocatorias cualquier entidad o institución del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y quien postule un proyecto en esas convocatorias y se lo gane será el ejecutor de esos recursos, porque antes hacía concursos y al final los ejecutaban solo pues algunas entidades de la órbita pública, sin darle juego a muchos centros de investigación, digamos no públicos, que estaban quedados por fuera, estaban excluidos del uso de esos recursos. Entonces se abre de manera más transparente y más equitativa el juego para que postulen proyectos todas las entidades de ciencia y tecnología del país.
Eso es una plática que llega por ahí, pero en materia del recorte al presupuesto, ¿eso se va a repensar, se va a replantear, se puede bajar ese recorte? O sea, ¿recorte va a haber de todas maneras?
Sin duda alguna.
¿Va a haber recorte?
Sin duda alguna, sí, claro.
Pero puede ser menor.
Sí, exactamente. Cuando usted me dice que va a recorte, yo hablo del gobierno como un todo. Puede ser que en algunas entidades y en algunos sectores uno logre ahorrarse el recorte, pero para el Estado como un todo, pues va a haber recorte, no hay alternativa.
Pero le pregunto puntualmente para el sector de ciencia, investigación, tecnología.
No me puedo comprometer con una cifra exacta, pero tenga la certeza de que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para mejorar el presupuesto del sector y que ojalá no tenga recorte.
Señor ministro, y esta plata que entró por las telefónicas, los 4.2 billones de pesos que entran de recursos adicionales frescos, ¿podría destinarse algo de esto para evitar un recorte tan grande en esos dos o tres sectores, digámoslo así, de bienes públicos, de ciencia y tecnología, deporte, cultura, de los cuales nos beneficiamos todos los colombianos, o usted no se puede comprometer a eso?
A ver, hay que ser prudentes, primero porque esos recursos sí entraron, pero sabemos que las dos empresas de telefonía móvil van a utilizar todos los recursos posibles para demandar esas decisiones, es decir, van a utilizar las instancias ahora internacionales para buscar, digamos, modificar esa situación. Entonces, tenemos que ser prudentes. Yo creo que el caso de Colombia es muy fuerte, es una decisión muy sólida que tiene pues muchos antecedentes, una sentencia de la Corte Constitucional, un laudo de un tribunal de arbitramiento. Hay unos argumentos muy sólidos de Colombia en esa materia, pero en esto hay que ser prudente y decir pues hay una contingencia, entonces hay que establecer una reserva para ese propósito. Segundo, estos recursos se tienen que utilizar para, digamos, todas las necesidades de la nación. Aquí no hay que pensar con un criterio sectorial. En el pasado los ingresos, digamos, de este sector de las TIC generalmente se quedan en el sector de las TIC, van al fondo de las TIC, es con el que se financia la expansión de la red de fibra óptica para que podamos llegar con internet a todos los municipios del país, o las tabletas que se distribuyen, o los puntos de Wi-Fi gratuitos en nuestras ciudades, en fin. Pero en este caso, siendo unos recursos tan importantes, tan grandes, y habiendo tantas necesidades en el Estado colombiano, en todos los sectores, hay que pensar en estos recursos con un criterio más de nación y menos de sector. Ese es otro criterio. Entonces, la respuesta es sí, se debe utilizar algo de esto para aliviar un poco la situación de los sectores que han tenido mayores recortes o que tienen más necesidades de recursos el próximo año. Entonces, ese es el ejercicio en el que estamos en este momento.
Ministro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Yolanda, un gusto.
Es Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda. Varios temas con él, como siempre, con el ministro, muchos asuntos de plata, pero por una parte le responde a su bancaria sobre la tasa de usura y dice, pues discrepo, obviamente. Dice que el Banco de la República ha venido bajando las tasas de interés, pero los bancos no las bajan. Y efectivamente le dice al banco también que hay que seguir bajando las tasas de interés. No nos dicen cuánto. Lo que quiere la gente, dice el ministro, es medio punto. Pero veremos qué pasa en la Junta del Banco de la República. Y por otra parte, para el sector de ciencia y tecnología, pues hay un anuncio, un pequeño alivio. Dice que recorte ahí, no se puede comprometer. Ojalá no haya recorte, pero que va a tratar de que sea menor, pero otra plata que llega que puede servir al sector de ciencia y tecnología.
Y dice que esos 4.2 billones de pesos que le entran a la nación tendrán que destinarse al financiamiento del presupuesto en general, no gastarlos con un criterio sectorial, y que no se puede dirigir todo ese recurso al gasto, porque hay que pensar en la contingencia de que vaya y le resulte las estrategias jurídicas que seguirán las empresas para revertir el pago de esos recursos.
8:23 en segundos, más noticias del momento.
RCN Radio.